añadiendo que reafirman su compromiso con la verdad para que este caso sea llevado con total transparencia hasta dar con los responsables de este asesinato. La justicia deberá determinar si se trata de una ejecución extrajudicial o de un asesinato masivo por parte del crimen organizado, ante versiones de que la mafia secuestró a los menores luego de la supuesta liberación de parte de los militares.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este jueves 2 de enero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional en nuestro espacio a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la colaboración técnica del espacio con la participación de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, nuestro segundo programa de este recién iniciado 2025. Vamos a estar dándole seguimiento a cómo cerró Cuba y qué enfrentan en este 2025. Tendremos varios invitados en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo, a esta hora de la tarde, de ser confirmado como secretario de Estado el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, podría dar un giro a la política exterior de Estados Unidos hacia regímenes y contrarregímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Un reportaje de nuestro colega Mario J. Pentón en martinoticias.com. Y cierra el año en Cuba con el arresto de Nando OBDC, rapero e impulsor de Arte Prohibido. A esta hora de la tarde también, pues, se reporta sobre la temática nacional. ONG, Observatorio Cubano de Conflictos, documentó casi 8.500 protestas en Cuba en lo que fue todo el 2024. Las medidas económicas que impactarán la vida de los cubanos, entre ellas se encuentran la dolarización de la economía, sumado a esto, pues también la tasa variable para intervenir en el mercado de divisas, sumado a las nuevas tarifas de Internet y más rigor tributario. También se suman el pago por cantidad de multas a los inspectores. Son algunas de las normativas que estarán vigentes en el presente año. Letra del año oficialista 2025, Yorubas del Estado pronostican aumento de la delincuencia en la isla. Y otro año de éxodo masivo en Cuba, entre crisis y el descontento popular. Decenas de miles de cubanos abandonaron la isla en el recién concluido 2024. Basta ya de abuso, declara Amnistía Internacional en el último día de año a las autoridades cubanas. Y se reporta un aumento de los casos de hepatitis A en Cuba. Así lo dijo el director nacional de epidemiología, Francisco Durán García. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar ya la comunicación. Nos vamos a San Germán, San Germán es en otro pueblo, Holguín. Ahora nos vamos a San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial. Y tenemos ya ahí la presentación a esta hora de la tarde del activista Damaso Alberto Fernández. Muy buenas tardes, Damaso Alberto.
Muy buenas tardes para usted y todos los oyentes.
Bueno, miraba algunos portales de noticias, muy triste, muy lamentable, cómo la familia del extinto gobernante cubano Fidel Castro, sus hijos, Alejandro Castro Soto del Valle y el resto de familiares celebraron en punto cero, con puros oficiales y carne de cerdo, la despedida del año con vino incluido. Mientras que se informa que en la zona de Mayarí, pues específicamente en la casa que tienen en Cayo Saitía, ahí en Holguín, pues allí pasó Raúl Castro con sus familiares y amigos más cercanos el fin de año en la mansión campestre. muy lamentable cómo viven la nomenclatura cubana mientras que el pueblo cerró y seguirá este año en penurias. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, pues, así mismo es. El pueblo cubano aquí en San Andrés, muy pocas personas pudieron celebrarlo con su puerco, pero muy triste. Nadie estaba puesto para eso, porque en realidad la fiesta que trae, que se gaste todo lo poquito que tiene y entonces llegue estos días ya a comenzar hoy, que es de más hambre, porque el régimen nada le da al pueblo. Eso es sabido por toda Cuba. La electricidad se portó bien el 31 y también, bueno, marcha bien, no la han tumbado, pero eso es una muestra que dónde está la ruptura de las termoeléctricas, dónde está la falta de petróleo, cuando ellos dan este regalo de 2 o 3 días con electricidad. Esperemos que no sea el regalo más adelante, el 14 de febrero, Día de los Enamorados, o el 16, Día del Miliciano.
Bueno, y en medio de esa realidad, el 31 de diciembre, el actual gobernante cubano y representante de la nomenclatura octogenaria que gobierna ese país ya por 66 años, Miguel Díaz-Canel, en lo que yo considero una nota ofensiva, agradeció a los cubanos este 31 de diciembre por soportar sin quejarse la miseria en la que los hunde su gobierno y que los ha convertido en un lujo hasta la tradicional cena de carne. ¡Qué pena! Pues Díaz-Canel elogia a los cubanos por resistir la miseria sin llorar. ¿Qué le parece?
Sí, por supuesto, porque eso ellos lo que quieren es que el pueblo se queje de qué manera. Ellos quieren que el pueblo vaya a cada organismo donde se debe de quejar y diga que en vez de 10 horas o 12 o 15 horas de apagones, mejor que sean 20 o 22 horas y nada más den 2 horas. Esa es la quejanza que ellos quieren que el pueblo sea. O sea, que el pueblo le pida más hambre, más miseria y más represión. Es lo que ellos esperan. Entonces al pueblo, desafortunadamente, estar un poco que cohibido porque es tanta la amenaza, tanta la represión, pues para ellos es un logro, porque siguen viviendo y el pueblo sigue más viviendo.
Damaso Alberto, ¿alguna expectativa tienen ustedes de que podría verse la luz al final del túnel y una mejoría en la situación que sufren este 2025 recién iniciado?
Cada persona, cada ser humano tiene que tener fe y creer en él. Y lo que comienza, termina. Por supuesto que la luz al final del túnel se ve a favor del cambio pacífico, porque no, la dictadura no puede soportar más tiempo, ni el pueblo tampoco puede seguir soportando más tiempo todas las cosas increíbles y terribles que está pasando.
Como no, gracias, Damaso Alberto Fernández, en Holguín, específicamente en San Andrés. Nos quedamos en la provincia holguinera. Vamos a intentar la comunicación en Guaro, perteneciente al municipio de Mayarí, y vamos a hablar allí a esta hora de la tarde, Dios mediante, con la activista Teresa Miranda Céspedes, para que nos actualice cómo comenzó el año en Guaro, Mayarí. Pues muy lamentable, pues, toda esta situación en la que está inmerso el país. Vamos a ver qué nos puede contar Teresa de cómo ha iniciado el año. Muy lamentable como cierre el año. Teresa, pues, es activista de la Corriente Martiana y se encuentra ahí en el poblado rural de Guaro, en Mayarí, pues específicamente también en la provincia de Holguín, y quisiéramos compartir con ella, pues, minutos de su tiempo para que nos explique, pues, la realidad que ellos enfrentan en este país. Vamos directamente a Guaro, en Mayarí, ahí en Holguín, y tenemos el contacto con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa, y muchas felicidades para usted y su familia. Muchas felicidades para usted.
Felicidades para todos ustedes, mi saludo para este pobre pueblo cubano y todo el colectivo de Radio Martí.
Bueno, mientras que el día 31, el martes, pues Miguel Díaz-Canel, en su mensaje al pueblo de Cuba, pues lo felicitó por soportar, y así lo cito textualmente, dice la nota firmada por Miguel Díaz-Canel, los felicitó por soportar sin quejarse la realidad dura que vive el pueblo cubano, mientras que ese es el mensaje de Díaz-Canel al pueblo cubano inmerso en apagones, a la librita de carne cerdo a más de 1,000 pesos y en precarias condiciones. Se están filtrando ya las fotos en redes sociales como la familia Soto del Valle, específicamente Alexis Castro Soto del Valle, hijo de la señora Soto del Valle y el extinto dictador Fidel Fidel Castro, pues celebraron en Punto Cero, junto a toda la familia, una mesa bien servida ahí en La Habana, en el municipio de Playa, hasta con vinos y todo. Mientras tanto, como adelantó usted que la entrevistamos acá el día 31, que nos contó que se sentían los ruidos de los helicópteros, bueno, pues se ha dicho ya en redes sociales que Raúl Castro y sus familiares más cercanos pasaron el fin de año en la mansión campestre de Cayo Saití, ahí en Holguín. Para estos familiares y militares que fueron a Cayo Saití, ahí sí no hay restricciones de combustible, Teresa.
No, ahí no hay restricciones de nada. Entonces esas palabras del títere, porque ese a mí no me inspira ningún tipo de respeto. Ese individuo se burla como todos los demás del pueblo, porque eso es una burla. Es como si él estuviera diciendo, gracias, carneros, porque se han quedado tranquilos, ya que ustedes saben que si se alborotan, entramos como mínimo a palo. Y al que haya que matar, lo matamos, ¿ves? Porque esa vida que ellos llevan de millonarios es una vida que ellos no la van a soltar muy fácil. El pueblo tendrá que aprender a conquistar su libertad, porque a ellos no les importa que la gente se siga muriendo como pollos, se vayan cayendo en el camino como pollos. Tú viste incluso el caso de los viejitos, para poner un solo ejemplo, que yo te pasé ese.
Exacto.
Está enfermo, nadie lo va a ver, no lo va a ver un médico, no lo va a ver nadie. Y los vecinos de buena voluntad estamos tratando de hacer algo por ellos. Entonces, ellos es como si le dijeran al pueblo, ustedes no importa, ustedes lo único que tienen que hacer es resistir y obedecer para nosotros seguir viviendo como vivimos. Ya yo vi esa foto, hasta la comenté, a lo mejor por eso hasta me cortaron la conexión, porque ahora estoy sin conexión, porque ellos quieren estarte matando y que tú estés en silencio. Conmigo eso no va, porque ellos, ninguno de ellos son superiores a mí, ninguno. Dios no lo creó a ellos como seres superiores.
Es muy duro, Teresa, es muy duro ver toda esta foto con el hijo de Fidel Castro, con su hijo, el joven Sandro, y el resto de familiares. También estaba el sobrino nieto de Raúl Castro y Juan Rioger López, con puros, representando un estilo de vida que es ajeno al 95% o más, diría yo, de las realidades de todos los cubanos.
Pero claro, yo te lo he dicho, ellos viven en una Cuba diferente a la de nosotros. Entonces, ni siquiera son discretos lo que hacen, es decir, que es una burla al pueblo. Ellos lo que hacen es burlarse del pueblo, y no hay una persona que tenga un poquito de dignidad y tenga un poquito de sangre en el cuerpo que cuando vea eso no sienta tremenda indignación, porque ver el sufrimiento de este pueblo que lo están liquidando, Tomás. Mira, ya ustedes están hablando de la hepatitis, eso está aquí metido también. Ya eso llegó aquí. Entonces estamos en un estado de abandono. Aquí en Guaro hay calles que están prácticamente bloqueadas ya de la basura. Y entonces, ¿tú crees que alguna gente de esas tiene basura en su casa? Todo el mundo está así, a la deriva. Sálvese quien pueda. Y el que no se compadece del vecino que está peor que uno, entonces ese infeliz tiene que resignarse a morir. En los hospitales no hay recursos. A mí me contó alguien que vio con dolor, no hace nada, un niño de 8 años, creo que 8 años, en el hospital, morir por falta de recursos. Creo que era como un equipo que hacía falta para ponerle oxígeno. Dicen que el niño murió como si fuera un animalito que va boqueando. Esos son los panoramas que nosotros vivimos en Cuba, y la gente no quiere ir ni al hospital, incluso hasta lo mandan para la casa, porque allí la cochinada es una cosa terrible. Entonces yo solo espero en Dios que motive a este pueblo, que este pueblo tome conciencia de que ellos son unos delincuentes que nos están matando y que Cuba no es de ellos, y un día tendrán que pagar todo lo que están haciendo y devolver todo eso que le han robado al pueblo. Y bueno, vamos a esperar que Dios es más grande que toda la maldad
de estos banderos. Teresa, ¿expectativa de mejoría alguna para este año?
Ay, Tomás, la mejoría nuestra puede ser que ellos desaparezcan. que ellos desaparezcan, porque ya tú estás viendo y todo el mundo está viendo que a ellos no le importan que el pueblo se muera. El pueblo se está muriendo. ¿Cuánta gente se ha muerto de hambre? ¿Cuántos ancianos se han muerto ya? ¿Cuánta gente se desmaya por ahí? A ellos eso no le importa. Si el pueblo no se activa y Dios pone su mano, ellos van a seguir ahí haciendo daño, porque ellos no quieren irse de esa teta, muchachos. Miren, esa saetía. Tienen a la cantidad de esclavos por toda la carretera cuidando al demonio tirano viejo ese. Y entonces ha desalojado cuánta gente allí que vivían de la pesca y de la tierra, y los metieron en un peladero ahí en Mayería, en unos edificios, que lo que van a comer es polvo. Allí ese hombre ha hecho hasta un delfinario. ¿Puedes tú imaginarte? Eso es un paraíso terrenal. Mientras a la gente se le cae en la casa arriba.
Increíble. Gracias, Teresa. Activista de la Corriente Martiana en Guaro, Mayarí. Y precisamente tenemos vía telefónica desde La Habana, Cuba, al promotor y gestor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, profesor universitario. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes.
Bueno, hablábamos con Teresa cómo ya han empezado a fluir las primeras fotos de cómo, porque a toda esta, los familiares, como el muchachito este Sandro y demás, ya son mucho más mediáticos de lo que era Fidel Castro, que vivía muy bien, pero aparentaba una austeridad porque no había redes sociales, hay que reconocerlo así. Ahora, mientras que Miguel Díaz-Canel este martes le pidió a los cubanos más esfuerzo y soportar sin quejarse, pues los embates del embargo norteamericano y resistir sin llorar, pues salieron ya las primeras fotos de cómo en Punto Cero, donde vivió Fidel Castro, la familia Soto del Valle, específicamente su hijo Ángel Castro y su nieto, pues Sandro, disfrutaron junto a otros familiares con coibas y buenas botellas de vino y una mesa bien surtida el 31. Y allá donde estaba hablando ahora con Teresa, que nos contaba Teresa el 31, cómo pasaron los helicópteros, Cayo Saitía, que se ha convertido en un santuario de Raúl Castro, pues fueron a pasar ahí Raúl Castro y sus cercanos seguidores el 31. Para estas personas, si no hay limitaciones, Moisés.
Realmente es bochornoso lo que está pasando. Es doloroso, pero además es el respeto llevado al extremo. Hay una falta de respeto ya con las personas aquí de a pie, con los cubanos en general, pero sobre todo con los cubanos a pie, que incluye eso que tú acabas de decir, pero que incluye ya también mucho más, porque no es solo en Cuba, hay muchos lugares donde los políticos, con su corrupción, con su forma de vida desordenada, pues hacen y deshacen y llevan vidas de millonarios, mientras que no adecúan las políticas en sus países para el bien común. Ellos dicen que son martianos, y hay una cita de Martí, que no voy a leer textual, pero donde él advierte que la política se ha de conducir en pos del bien público y que el interés del partido y el bienestar del partido debe solo buscarse cuando no atente contra el bienestar público. Y entonces acá en Cuba, a diferencia de otros países, estamos encontrando que la casta, como le llamó en Argentina a los políticos que tenían hasta ahora, esa casta, la casta cubana, estos señores no ponen una en favor de solucionar los problemas del cubano. Porque yo estoy seguro de que aún, como en otros países y como ha sido siempre en muchos lugares, aunque la casta lleve un nivel de vida, tenga unos salarios desproporcionados, como pasa en tantos países de América Latina, dañada por la corrupción, por la indolencia, por los malos políticos. Bueno, pero al menos donde se logra que la gente pueda vivir con más dignidad, no sé si se hacen de la vista gorda o quizás no tiene tanta connotación, porque no es tanto el contraste como lo que ocurre en Cuba. Entonces ya esto está haciendo que muchas personas estén en una situación de desacuerdo total, aun cuando estén fingiendo, yendo a desfiles porque no les queda alternativa por el diseño del sistema, y que ocurran cosas que a veces nos entretengan de lo real. Por ejemplo, esto del concierto, el muchacho este que reunió no sé cuántas personas, que no dijo lo que se esperaba que dijera. Bueno, pero es que eso está bien, cada uno que tenga la opinión que quiera sobre eso, yo no voy a dar la mía en estos momentos. Pero nos estamos desviando del foco de lo que es más importante, Y entonces no acabamos de encontrar, quienes no estamos de acuerdo con el sistema, cosas para hacer que contrarresten esa ofensiva continua que ellos tienen de irrespeto sobre nuestras personas. Y entonces seguiremos eternamente si no acabamos de centrarnos en el objetivo, que es buscar la forma de que acabe de cambiar esto totalmente, porque es que ya se ha visto, la práctica ha demostrado que ellos no van a solucionar ninguno de los problemas que tenemos los cubanos. La prueba es ahora esto de los vehículos. Anunciaron para entretener, claro, que ahí, bueno, van a vender vehículos que van a traer y van a permitir que se compren. Mira, señores, eso no es, eso es una basura. Eso es lo que va a hacer que algunos que pueden van a obtener nuevos vehículos, va a aumentar el número de vehículos en Cuba, va a haber más demanda de combustible. Entonces, a mayor demanda, los precios van a subir por la ley de oferta y demanda. En la bolsa negra, en todas partes, se va a disparar. Y entonces todo esto conllevará hasta el precio de los alimentos, del transporte de la persona, todo eso aumente. Entonces estamos viendo cómo en Argentina, por ejemplo, un hombre que vino con dignidad, independientemente de que después tenga otros resultados, pero hasta ahora, en el año que lleva de gobierno en Argentina, Milei ha logrado hacer lo que estos no se acercan a hacer ni remotamente. Ya logró reducir el tamaño del gobierno, ese descomunal que tenía, ha logrado reducir la inflación, está empezando a haber inversión extranjera, están los salarios teniendo mayor poder adquisitivo, están, cesó todas las trabas al mercado. Coño, esa experiencia no cuenta. Nada más nos comparamos con los pobrecitos en África mueren de hambre, que los niños... Coño, y los buenos ejemplos no se toman. Ah, porque es que ellos no quieren hacer lo que está haciendo Milei. Ellos están atendiendo más a los intereses del partido, de su grupo, que los intereses del bien público. Y entonces esa falta de atender lo esencial nos tiene condenados a seguir en el mismo círculo vicioso. No ha habido algo que ellos digan como promesa para este año que se acerque ni remotamente a liberar las fuerzas productivas. No se ha hablado nada de modificar la estructura productiva del campo. Yo veía ayer la noticia de que Costa Rica exporta yuca envasada, no sé de qué forma la envasan, logra que la yuca dure. Mira, la yuca en dos o tres días se echa a perder en los puestos. Ellos la envasan y la exportan a Canadá, la exportan a Europa, a Estados Unidos seguramente. Bueno, y nosotros no podemos producir yuca ni para el consumo nacional.
Increíble, Moisés, muy lamentable. Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez en Cabañas Mariel, para nuestro espacio Cerrando Así Cuba al Día, este jueves 2 de enero. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que, a pesar de las dificultades, nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la participación de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Dios mediante el reencuentro. Mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Buenas tardes y nos vemos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales comenzaron de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción. Se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta. Pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve, que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 2 de enero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional en nuestro espacio a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la colaboración técnica del espacio con la participación de Danilo Fuentes Cortés y la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, nuestro segundo programa de este recién iniciado 2025. Vamos a estar dándole seguimiento a cómo cerró Cuba y qué enfrentan en este 2025. Tendremos varios invitados en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, de ser confirmado como secretario de Estado el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, podría dar un giro a la política exterior de Estados Unidos hacia regímenes y contrarregímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Un reportaje de nuestro colega Mario J. Pentón en martinoticias.com. Y cierra el año en Cuba con el arresto de Nando OBDC, rapero e impulsor de arte prohibido. A esta hora de la tarde también pues se reporta sobre la temática nacional. ONG, Observatorio Cubano de Conflictos, documentó casi 8.500 protestas en Cuba en lo que fue todo el 2024. Las medidas económicas que impactarán la vida de los cubanos, entre ellas se encuentran la dolarización de la economía, sumado a esto, pues también la tasa variable para intervenir en el mercado de divisas, sumado a las nuevas tarifas de Internet y más rigor tributario. También se suman el pago por cantidad de multas a los inspectores. Son algunas de las normativas que estarán vigentes en el presente año. Letra del año oficialista 2025, Yorubas del Estado pronostican aumento de la delincuencia en la isla. Y otro año de éxodo masivo en Cuba, entre crisis y el descontento popular. Decenas de miles de cubanos abandonaron la isla en el recién concluido 2024. Basta ya de abuso, declara Amnistía Internacional en el último día de año a las autoridades cubanas. Y se reporta un aumento de los casos de hepatitis A en Cuba. Así lo dijo el director nacional de epidemiología, Francisco Durán García. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar ya la comunicación. Nos vamos a San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial. Y tenemos ya ahí la presentación a esta hora de la tarde del activista Damaso Alberto Fernández. Muy buenas tardes, Damaso Alberto.
Muy buenas tardes para usted y todos los oyentes.
Bueno, mirado algunos portales de noticias, muy triste, muy lamentable, cómo la familia del extinto gobernante cubano Fidel Castro, sus hijos, Alejandro Castro Soto del Valle y el resto de familiares celebraron en punto cero, con puros oficiales y carne de cerdo, la despedida del año con vino incluido. Mientras que se informa que en la zona de Mayarí, pues específicamente en la casa que tienen en Cayo Saitía, ahí en Holguín, pues allí pasó Raúl Castro con sus familiares y amigos más cercanos el fin de año en la mansión campestre. Muy lamentable cómo viven la nomenclatura cubana mientras que el pueblo cerró y seguirá este año en penurias. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, así mismo es. El pueblo cubano aquí en San Andrés, muy pocas personas pudieron celebrarlo con su puerco, pero muy triste, nadie estaba puesto para eso, porque en realidad la fiesta que trae, que se gaste todo lo poquito que tiene y entonces llegue estos días ya a comenzar hoy, que es de más hambre, porque el régimen nada le da al pueblo, eso es sabido por toda Cuba. La electricidad se portó bien el 31, y también, bueno, marcha bien, no lo han tumbado, pero eso es una muestra que dónde está la ruptura de las termoeléctricas, dónde está la falta de petróleo, cuando ellos dan este regalo de 2 o 3 días con electricidad. Esperemos que no sea el regalo más adelante, el 14 de febrero, Día de los Enamorados, o el 16, Día del Miliciano.
Bueno, y en medio de esa realidad, el 31 de diciembre, el actual gobernante cubano y representante de la nomenclatura octogenaria que gobierna ese país ya por 66 años, Miguel Díaz-Canel, en lo que yo considero una nota ofensiva, agradeció a los cubanos este 31 de diciembre por soportar sin quejarse la miseria en la que los hunde su gobierno y que los ha convertido en un lujo hasta la tradicional cena de carne. Qué pena, pues, Díaz-Canel elogia a los cubanos por resistir la miseria sin llorar. ¿Qué le parece?
Sí, por supuesto, porque eso ellos lo que quieren es que el pueblo se queje de qué manera. Ellos quieren que el pueblo vaya a cada organismo donde se debe de quejar y diga que en vez de 10 horas o 12 o 15 horas de apagones, mejor que sean 20 o 22 horas y nada más den 2 horas. Esa es la quejanza que ellos quieren que el pueblo sea. O sea, que el pueblo le pida más hambre, más miseria y más represión. Es lo que ellos esperan. Entonces al pueblo, desafortunadamente, estar un poco que cohibido porque es tanta la amenaza, tanta la represión, pues para ellos es un logro porque siguen viviendo y el pueblo sigue más viviendo.
Damaso Alberto, ¿alguna expectativa tienen ustedes de que podría verse la luz al final del túnel y una mejoría en la situación que sufren este 2025 recién iniciado?
Cada persona, cada ser humano tiene que tener fe y creer en él. Y lo que comienza, termina. Por supuesto que la luz al final del túnel se ve a favor del cambio pacífico, porque no, la dictadura no puede soportar más tiempo, ni el pueblo tampoco puede seguir soportando más tiempo todas las cosas increíbles y terribles que está pasando.
Como no, gracias damos a Alberto Fernández en Holguín, específicamente en San Andrés. Nos quedamos en la provincia holguinera. Vamos a intentar la comunicación en Guaro, perteneciente al municipio de Mayarí, y vamos a hablar allí a esta hora de la tarde, Dios mediante, con la activista Teresa Miranda Céspedes, para que nos actualice cómo comenzó el año en Guaro, Mayarí. Pues muy lamentable, pues, toda esta situación en la que está inmerso el país. Vamos a ver qué nos puede contar Teresa de cómo ha iniciado el año. Muy lamentable como cierre el año. Teresa, pues, es activista de la Corriente Martiana y se encuentra ahí en el poblado rural de Guaro, en Mayarí, pues específicamente también en la provincia de Holguín, y quisiéramos compartir con ella, pues, minutos de su tiempo para que nos explique, pues, la realidad que ellos enfrentan en este país. Vamos directamente a Guaro, en Mayarí, ahí en Holguín, y tenemos el contacto con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa, y muchas felicidades para usted y su familia. Muchas felicidades para usted.
Felicidades para todos ustedes, mi saludo para este pobre pueblo cubano y todo el colectivo de Radio Martí.
Bueno, mientras que el día 31, el martes, pues Miguel Díaz-Canel, en su mensaje al pueblo de Cuba, pues lo felicitó por soportar, y así lo cito textualmente, dice la nota firmada por Miguel Díaz-Canel, los felicitó por soportar sin quejarse la realidad dura que vive el pueblo cubano, mientras que ese es el mensaje de Díaz-Canel al pueblo cubano inmerso en apagones, a la librita de carne cerdo a más de 1,000 pesos y en precarias condiciones. Se están filtrando ya las fotos en redes sociales, como la familia Soto del Valle, específicamente Alexis Castro Soto del Valle, hijo de la señora Soto del Valle y el extinto dictador Fidel Castro, pues celebraron en Punto Cero, junto a toda la familia, una mesa bien servida ahí en La Habana, en el municipio de Playa, hasta con vinos y todo. Mientras tanto, como adelantó usted, que la entrevistamos acá el día 31, que nos contó que se sentían los ruidos de los helicópteros, bueno, pues se ha dicho ya en redes sociales que Raúl Castro y sus familiares más cercanos pasaron el fin de año en la mansión campestre de Cayo Saití, ahí en Holguín. Para estas familiares y militares que fueron a Cayo Saití, ahí sí no hay restricciones de combustible, Teresa.
No, ahí no hay restricciones de nada. Entonces esa palabra del títere, porque ese a mí no me inspira ningún tipo de respeto. Ese individuo se burla, como todos los demás del pueblo, porque eso es una burla. Es como si él estuviera diciendo, gracias, carneros, porque se han quedado tranquilos, ya que ustedes saben que si se alborotan, le entramos como mínimo a palo. Y al que haya que matar, lo matamos, ¿ves? Porque esa vida que ellos llevan de millonarios es una vida que ellos no la van a soltar muy fácil. El pueblo tendrá que aprender a conquistar su libertad, porque a ellos no les importa que la gente se siga muriendo como pollos, se vayan cayendo en el camino como pollos. Tú viste incluso el caso de los viejitos, para poner un solo ejemplo, que yo te pasé ese.
Exacto.
Está enfermo, nadie lo va a ver, no lo va a ver un médico, no lo va a ver nadie. Y los vecinos de buena voluntad estamos tratando de hacer algo por ellos. Entonces, ellos es como si le dijeran al pueblo, ustedes no importa, ustedes lo único que tienen que hacer es resistir y obedecer para nosotros seguir viviendo como vivimos. Ya yo vi esa foto, hasta la comenté, a lo mejor por eso hasta me cortaron la conexión, porque ahora estoy sin conexión, porque ellos quieren estarte matando y que tú estés en silencio. Conmigo eso no va, porque ellos, ninguno de ellos son superiores a mí, ninguno. Dios no lo creó a ellos como seres superiores.
Es muy duro, Teresa, es muy duro ver toda esta foto con el hijo de Fidel Castro, con su hijo, el joven Sandro, y el resto de familiares. También estaba el sobrino nieto de Raúl Castro y Juan Rioger López, con puros, representando un estilo de vida que es ajeno al 95% o más, diría yo, de las realidades de todos los cubanos.
Pero claro, yo te lo he dicho, ellos viven en una Cuba diferente a la de nosotros. Entonces, ni siquiera son discretos lo que hacen. Es decir, que es una burla al pueblo. Ellos lo que hacen es burlarse del pueblo, y no hay una persona que tenga un poquito de dignidad y tenga un poquito de sangre en el cuerpo que cuando vea eso no sienta tremenda indignación, porque ver el sufrimiento de este pueblo que lo están liquidando, Tomás. Mira, ya ustedes están hablando de la hepatitis, eso está aquí metido también. Ya eso llegó aquí. Entonces estamos en un estado de abandono. Aquí en Guaro hay calles que están prácticamente bloqueadas ya de la basura. Y entonces, ¿tú crees que alguna gente de esas tiene basura en su casa? Todo el mundo está así a la deriva. Sálvese quien pueda. Y el que no se compadece del vecino que está peor que uno, entonces ese infeliz tiene que resignarse a morir. En los hospitales no hay recursos. A mí me contó alguien que vio con dolor, no hace nada, un niño de 8 años, creo que 8 años en el hospital, morir por falta de recursos. Creo que era como un equipo que hacía falta para ponerle oxígeno. Dicen que el niño murió como si fuera un animalito que va boqueando. Esos son los panoramas que nosotros vivimos en Cuba, y la gente no quiere ir ni al hospital, incluso hasta lo mandan para la casa, porque allí la cochinada es una cosa terrible. Entonces yo solo espero en Dios que motive a este pueblo, que este pueblo tome conciencia de que ellos son unos delincuentes que nos están matando y que Cuba no es de ellos, y un día tendrán que pagar todo lo que están haciendo y devolver todo eso que le han robado al pueblo. Y bueno, vamos a esperar que Dios es más grande que toda la maldad de estos banderos.
Teresa, ¿expectativa de mejoría alguna para este año?
Ay, Tomás, la mejoría nuestra puede ser que ellos desaparezcan. Que ellos desaparezcan, porque ya tú estás viendo y todo el mundo está viendo que a ellos no le importan que el pueblo se muera. El pueblo se está muriendo. ¿Cuánta gente se ha muerto de hambre? ¿Cuántos ancianos se han muerto ya? ¿Cuánta gente se desmaya por ahí? Ellos eso no le importa. Si el pueblo no se activa y Dios pone su mano, ellos van a seguir ahí haciendo daño, porque ellos no quieren irse de esa teta, muchachos. Miren, esa saetía. Tienen a la cantidad de esclavos por toda la carretera cuidando al demonio tirano viejo ese. Y entonces ha desalojado cuánta gente allí que vivían de la pesca y de la tierra, y los metieron en un peladero ahí en Mayería, en unos edificios que lo que van a comer es polvo. Allí ese hombre ha hecho hasta un delfinario. ¿Puedes tú imaginarte? Eso es un paraíso terrenal. Mientras a la gente se le cae en la casa arriba.
Increíble. Gracias, Teresa. Activista de la Corriente Martiana en Guaro, Mayarí. Precisamente tenemos vía telefónica desde La Habana, Cuba, al promotor y gestor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, profesor universitario. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes.
Bueno, hablábamos con Teresa cómo ya han empezado a fluir las primeras fotos de cómo, porque a todas estas, los familiares, como el muchachito este Sandro y demás, ya son mucho más mediáticos de lo que era Fidel Castro, que vivía muy bien, pero aparentaba una austeridad porque no había redes sociales, hay que reconocerlo así. Ahora, mientras que Miguel Díaz-Canel este martes le pidió a los cubanos más esfuerzo y soportar sin quejarse, pues los embates del embargo norteamericano y resistir sin llorar, pues salieron ya las primeras fotos de cómo en Punto Cero, donde vivió Fidel Castro, la familia Soto del Valle, específicamente su hijo Ángel Castro y su nieto, pues Sandro, disfrutaron junto a otros familiares con coibas y buenas botellas de vino y una mesa bien surtida el 31. Y allá donde estaba hablando ahora con Teresa, que nos contaba Teresa el 31, cómo pasaron los helicópteros, Cayo Saitía, que se ha convertido en un santuario de Raúl Castro, pues fueron a pasar ahí Raúl Castro y sus cercanos seguidores el 31. Para estas personas, si no hay limitaciones, Moisés.
Realmente es bochornoso lo que está pasando. Es doloroso, pero además es el irrespeto llevado al extremo. Hay una falta de respeto ya con las personas aquí de a pie, con los cubanos en general, pero sobre todo con los cubanos a pie, que incluye eso que tú acabas de decir, pero que incluye ya también mucho más, porque no es solo en Cuba, hay muchos lugares donde los políticos, con su corrupción, con su forma de vida desordenada, pues hacen y deshacen y llevan vidas de millonarios, mientras que no adecúan las políticas en sus países para el bien común. Ellos dicen que son martianos, y hay una cita de Martí, que no voy a leer textual, pero donde él advierte que la política se ha de conducir en pos del bien público y que el interés del partido y el bienestar del partido debe solo buscarse cuando no atente contra el bienestar público. Y entonces acá en Cuba, a diferencia de otros países, estamos encontrando que la casta, como le llamó en Argentina a los políticos que tenían hasta ahora, esa casta, la casta cubana, estos señores no ponen una en favor de solucionar los problemas del cubano. Porque yo estoy seguro de que aún, como en otros países y como ha sido siempre en muchos lugares, aunque la casta lleve un nivel de vida, tenga unos salarios desproporcionados, como pasa en tantos países de América Latina, dañada por la corrupción, por la indolencia, por los malos políticos. Bueno, pero al menos donde se logra que la gente pueda vivir con más dignidad, no sé si se hacen de la vista gorda o quizás no tiene tanta connotación porque no es tanto el contraste como lo que ocurre en Cuba. Entonces ya esto está haciendo que muchas personas estén en una situación de desacuerdo total, aun cuando estén fingiendo, yendo a desfiles porque no les queda alternativa por el diseño del sistema, y que ocurran cosas que a veces nos entretengan de lo real. Por ejemplo, esto del concierto, muchacho este que reunió no sé cuántas personas, que no dijo lo que se esperaba que dijera. Bueno, pero es que eso está bien, cada uno que tenga la opinión que quiera sobre eso, yo no voy a dar la mía en estos momentos. Pero nos estamos desviando del foco de lo que es más importante, y entonces no acabamos de encontrar, quienes no estamos de acuerdo con el sistema, cosas para hacer que contrarresten esa ofensiva continua que ellos tienen de irrespeto sobre nuestras personas. Y entonces seguiremos eternamente si no acabamos de centrarnos en el objetivo, que es buscar la forma de que acabe de cambiar esto totalmente, porque es que ya se ha visto, la práctica ha demostrado que ellos no van a solucionar ninguno de los problemas que tenemos los cubanos. La prueba es ahora esto de los vehículos. Anunciaron para entretener, claro, pero ahí, bueno, van a vender vehículos que van a traer y van a permitir que se compren. Mira, señores, eso es una basura. Eso es lo que va a hacer que algunos que pueden van a obtener nuevos vehículos, va a aumentar el número de vehículos en Cuba, va a haber más demanda de combustible. Entonces, a mayor demanda, los precios van a subir, por la ley de oferta y demanda. En la bolsa negra, en todas partes, se va a disparar. Y entonces, todo esto conllevará hasta el precio de los alimentos, del transporte de la persona, todo eso aumente. Entonces estamos viendo como en Argentina, por ejemplo, un hombre que vino con dignidad, independientemente de que después tenga otros resultados, pero hasta ahora, en el año que lleva el gobierno en Argentina, Milei ha logrado hacer lo que estos no se acercan a hacer ni remotamente. Ya logró reducir el tamaño del gobierno, ese descomunal que tenía, ha logrado reducir la inflación, está empezando a haber inversión extranjera, están los salarios teniendo mayor poder adquisitivo, están, cesó todas las trabas al mercado. Esa experiencia no cuenta. Nada más nos comparamos con los pobrecitos en África mueren de hambre, que los niños en la, y los buenos ejemplos no se toman. Ah, porque es que ellos no quieren hacer lo que está haciendo Milei. Ellos están atendiendo más a los intereses del partido, de su grupo, que los intereses del bien público. Y entonces esa falta de atender lo esencial nos tiene condenados a seguir en el mismo círculo vicioso. No ha habido algo que ellos digan como promesa para este año que se acerque ni remotamente a liberar las fuerzas productivas. No se ha hablado nada de modificar la estructura productiva del campo. Yo veía ahí en la noticia de que Costa Rica exporta yuca envasada, no sé de qué forma la envasan, logra que la yuca dure. Mira, la yuca en 2 o 3 días se echa a perder en los puestos. Ellos la envasan y la exportan a Canadá, la exportan a Europa, a Estados Unidos seguramente. Bueno, y nosotros no podemos producir yuca ni para el consumo nacional.
Increíble, Moisés, muy lamentable. Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, Cabañas Mariel, para nuestro espacio Cerrando Así Cuba al Día, este jueves 2 de enero. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia, que a pesar de las dificultades, nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la participación de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándolos lo mejor en tiempos tan difíciles. Dios mediante el reencuentro. Mañana viernes a partir de las 2 de la tarde.